Te lo presento enseguida. Déjame contarte de qué vamos a hablar en este rato. Sabes que desde hace años en España nace bastante menos gente de la que muere, por lo que cada vez somos más mayores, ¿no? Que explica, entre otras cosas, el récord que anualmente supone el gasto en pensiones y el problema que eso conlleva. Mira, te pongo un ejemplo claro. Hace 50 años, por cada pensionista trabajaban 7 personas. Hoy, por cada pensionista trabajan 3 y la tendencia es negativa. Entonces, ahora bien, en España somos más, porque hemos crecido demográficamente, gracias a la inmigración, que desde luego parece mitigar el problema, porque hace falta mano de obra. Pero en este rato le quiero explicar por qué no es suficiente, porque la inmigración no es la solución al reto demográfico.
Bueno, en mi caso fui una afortunada porque a los 20 y muchos años yo tenía una pareja estable, llevábamos juntos 7-8 años, tenía un trabajo que, bueno, pues lo que hoy en día podemos considerar fijo y tenía vivienda y familia cerca, muy importante para mí el entorno, ¿no? También que me acompañaba y, bueno, pues pude empezar a desarrollar el proyecto de mi vida.
Yo tengo 50 años y en su momento decidí que no iba a ser madre. Tenía entonces unos 30 años. No tenía una pareja estable con la que formar una familia y la verdad es que, bueno, estaba muy centrada en mi carrera profesional. No es que me negase y dijese que no, pero al final no surgió y con el paso de los años, pues cada vez tenía menos sentido.
Yo soy madre de dos hijos. El primero me quedé embarazada cuando tenía 38 años y el segundo lo tuve con 40. Los problemas fueron personales, pero luego vinieron problemas físicos. Tuve que someterme a una fecundación in vitro y estuve mucho tiempo buscándolo. Tuve que soportar una lista de espera de la Seguridad Social de más de un año y finalmente conseguí el primer embarazo y el segundo fue totalmente natural.
¿Cuáles son las claves para entender la caída de la natalidad, sus consecuencias? ¿Habrá pensiones para todos? Pero más importante, ¿cómo conseguimos darle la vuelta a esto? Mire, estoy con don Alejandro Macarrones, coordinador del Observatorio Demográfico de la Universidad San Pablo CEU, y nos va a ayudar a desgranar toda esta información que le acabo de soltar y a tratar un tema muy delicado, del que igual no estamos siendo tan conscientes. Don Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Y con los datos en la mano, el primer semestre de 2023 nos deja algo más de 155.000 neonatos. La cifra es tremenda porque son casi 43.000 menos que hace apenas 7 años. Es un 30%, ¿no? Y escuchábamos los testimonios hace un momento. ¿Cuáles son las razones para este descenso tan notorio en tan poco tiempo?
Bueno, ahora hay una razón mecánica, entre comillas, y es que cada año hay menos mujeres que pueden tener niños, ¿no? Como hace 40 años, 40 y pico años, empezó a caer los nacimientos. Si cada año nacen menos niños, 30 años después, cada año menos gente que puede tener niños, ¿no? Esa es una razón, por así decirlo, mecánica. Pero además seguimos profundizando en eso, porque además cada año está habiendo menos, lo que se llama menos hijos por mujer. O sea, una cosa es cuántas mujeres pueden tener niños y otra cuántos hijos por mujer hay. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a muchas causas, pero ya que estamos en una casa de inspiración cristiana y de valores cristianos, la fundamental, en el fondo, es un cambio de valores en la sociedad. Las sociedades tradicionales cristianas y no cristianas, el tener hijos, crear familias estables y tener pues varios hijos era una cosa que es que ni se cuestionaba. Era una cosa que prácticamente no todo el mundo, porque había personas célibes y había personas que no, pero la inmensa mayoría de la gente tenía una vida con familia, generaba hijos, y es que no se lo planteaba, no estaba aquilatando si ahora mismo me cuesta un poco más, un poco menos. Ahora no es así. Ahora tenemos una sociedad en la cual efectivamente miramos mucho más el dinero, tenemos más dinero y posiblemente por eso lo miramos más otras consecuencias. Hay muchas, muchas concausas, pero la fundamental de fondo, y luego podemos desgranar subcausas y casa, otros aspectos un poco parciales, es esa, ¿no? Que ha habido un cambio tremendo de valores. Y en esto para muy mal, por cierto, porque una sociedad que no se reproduce, pues está condenada a pasarlo muy mal. Y luego las personas concretas, porque en España de media hay pocos niños, pero hay gente que hemos visto en las entrevistas, gente que tenía dos hijos, gente que tiene tres, gente que tiene uno, gente que no tiene. Bueno, las personas que no tienen hijos, pues al final, pues no han generado esa red de afecto familiar, de proyección personal, porque los hijos son la continuidad en la vida. Es que ha sido lo que ha sido siempre, y eso generaba, luego tenías, si tenías un hijo, le dabas hermanos, que tenía hermanos, porque también ser hijo único es algo triste, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, por simplificar, la respuesta grande o gorda a la pregunta que me has
Es que
hecho.
además te das cuenta que la semana pasada estábamos con dos chavales de la generación 2000 ya, y ellos te decían, es un cambio de paradigma total, porque antes yo recuerdo, no sé, en mi generación, sí, tener un trabajo y formar una familia, ¿no? Es que han sido dos de los objetivos cuando
Exacto.
eras. Pero es que ahora los objetivos son vivir una vida feliz, relajada, y eso nos comentaban, ¿no? Que es una paradoja muy grande, como la de que cada vez seamos más en el mundo.
Sí, el tema de que seamos más es desigual, ¿no? Porque realmente la población ahora mismo solo está creciendo por gente mayor, por así decirlo, ya no hay más nacimientos, sino que como sigue aumentando la esperanza de vida en países donde era baja, pues la gente vive más, se muere menos y por tanto hay un crecimiento de población. Y por otra parte, por simplificar, la población casi solo crece ya en África, ¿no? Todavía un poco, todavía en partes de Asia y en América, sobre todo en la América del Sur y Central, ¿no? Pero ahí tiende a decrecer también, ¿no? Entonces, aunque en el mundo siga creciendo la población, en España, que es lo nuestro, pues no es así. Entonces, si a mí me dicen que aumenta la riqueza, que España va muy bien, pero yo me he quedado en paro y me han ejecutado la hipoteca, pues no sé si me consuela la estadística, ¿no? Creo que tenemos que mirar a lo nuestro, decir, lo nuestro va muy mal, aunque en el mundo crezca la población, que va a dejar de crecer, al ritmo que vamos va a dejar de crecer, a lo mejor en 20 o 30 años, va a dejar de crecer y luego va a empezar a decrecer y además se va a quedar muy envejecida, porque el efecto de una cosa es que haya más o menos gente y otra cómo está lo que se llama la pirámide de población, o sea, cómo está, digamos, de estructura por edades, ¿no? Entonces no es lo ideal que en una sociedad, las sociedades tradicionales tenían muchos niños, bastantes jóvenes, mucha gente de mediana edad, pero menos, era como una cosa, cada vez había menos en cada edad, ¿no? Y ahora vamos a lo que se llama la inversión, ¿no? Una sociedad de viejos, que vamos a ser muchos viejos, con menos personas en edad de trabajar, para pagar las pensiones que nos habremos ganado los que hemos trabajado ahora y nos jubilaremos dentro de no muchos años, pero claro, les vamos a explotar, ¿no? Les vamos a exprimir.
Pero ¿hasta qué punto? Porque o sea, los que ahora cumplen 30 o 25 van a tener pensiones.
O sea, pensiones, si se produce riqueza, siempre puede haber algo para repartir, ¿no? O sea, otra cosa es qué porcentaje. El problema es que si hay mucha gente jubilada y poca gente trabajando, o bien, como se dice coloquialmente, freímos a impuestos a los que trabajan para que las pensiones sean dignas, o bien las pensiones serán pequeñas, ¿no? Entonces, seguramente va a pasar un poco mitad y mitad, ¿no? Seguramente va a haber pensiones poco satisfactorias y las personas que trabajen van a estar, digamos, asfixiadas a impuestos, lo cual es malo para su motivación, para la economía. O sea, esas cosas desincentivan. Si el reparto perfecto de la riqueza fuese posible sin tener en cuenta lo que uno ha trabajado y lo que ha ganado, el comunismo habría sido posible, ¿no?
Claro.
O sea, a mí me dicen, no, usted trabaja y le toca exactamente lo mismo que a usted a otro que no trabaja. Yo para trabajar, una cosa es que me obliguen y que además me parezca bonito contribuir a que otros no pasen miseria, y otra cosa es que si yo produzco 10, solamente gane 2, ¿no?
Claro. Sin embargo, España ha sumado alrededor de 280.000 habitantes este primer semestre de 2023. Solo se explica con la inmigración.
Eso es.
¿Por qué la inmigración no es la solución al reto demográfico?
La inmigración no es la solución al reto demográfico por al menos dos grandes razones. Una es que, en general, la inmigración que viene es inmigración de cualificación media, media baja o baja. Hay poca de cualificación alta. Y necesitamos también cubrir puestos de trabajo. De hecho, produce mucho más riqueza y mucho más ingresos para el Estado, precisamente para el Estado de Bienestar, los trabajos de alta cualificación. Esa es una razón económica. Y la otra razón, que no es económica, es que, y volviendo a los orígenes de esta casa, su gran fundador, nuestro Señor Jesucristo, dijo que no solo de pan vive el hombre. Entonces, el principal problema que crea la falta de niños no es económica, aunque también. Es el desierto afectivo que produce el no tener niños, que no haya juventud, que los niños no tengan hermanos, que luego no haya tíos, primos, sobrinos, etcétera. Y eso no se puede cubrir con inmigración.
¿Y cómo se fomenta la natalidad?
Pues yo creo que hay que trabajar a dos niveles. A las élites, que son los grupos, las personas que están situadas en la parte de arriba de una sociedad, en lo político, en lo económico, en lo intelectual, etcétera, pues hay que pedirles, exigirles, concienciarles de que trabajen por este tema. Sí, o sea, las élites...
Se han utilizado dos verbos distintos.
Sí.
Pedirles no es lo mismo que exigirles. Bueno, estamos en un momento en el que tenemos que exigir...
Yo creo que habría que exigir, pero bueno, son formas de decirlo.
Era por meter un poquito.
Cada uno no, me parece perfecto. Pero las élites deberían tener la obligación, yo creo que tienen la obligación de velar por el bien común, y el bien común en España, si no nacen más niños, no está garantizado en absoluto. Y al pueblo, a la masa, a la ciudad, a las personas concretas, lo que hay que conseguir es que recuperen las ganas de tener niños, de formar familias estables, que comprendan, eso habría que contarlo en los colegios, Nuestra sociedad estaba basada en una ética cristiana, o si somos un poco más amplios, judeocristiana, pero que es muy parecida, en la cual, como decíamos, uno de los valores adicionales a la creencia en Dios y la Iglesia era lo de la familia y tener niños, ¿no? Bueno, pues eso, que trasciende lo que es la religiosidad, porque es un principio natural. También los japoneses no eran cristianos y tenían niños, ¿no? O los chinos. Pues eso habría que contarlo en los colegios. Habría que decirles a los chicos sin adoctrinamientos partidistas ni ideológicos, es porque es algo natural, que de mayores es mejor que piensen pronto, relativamente pronto, antes de que sean demasiado mayores, en tener niños, en formar familias, que sean estables, porque eso va a ser bueno para ellos y va a ser bueno para su sociedad. Sí. Hay que decir las dos cosas, ¿no? Digo demasiado mayores porque es eso todos los temas. Uno de los puntos de por qué no tenemos niños es que sí queremos tenerlos, pero demasiado mayores. En la propia entrevista hemos hablado de esta mujer, que hoy día es muy, muy común, ¿no?
De hecho, la mayoría se arrepienten más tarde de haberlos tenido siendo más mayores, ¿no?
Bueno,
y esto no es una opinión, esto
sí,
son datos.
Sí, porque te pilla un poco más cansado, porque habrías podido tener alguno más. Yo mismo... Yo al final pues tuve la suerte de tener tres hijos, me casé, no soy ningún ejemplo, me casé con 41 años, pero dices, oye, si nos hubiésemos casado, mi mujer es más joven, tampoco era una veinteañera, vamos a decir, no era, vamos a decir, tenía 10, 12 años menos que yo, o sea, por tanto más joven, pero ya no tenía la edad de antes, que se tenían los hijos con 22 años, entonces seguramente habríamos tenido uno más o nos habría cogido menos cansados, y luego además, si los tienes bastante joven, oye, el momento más duro y más bonito a la vez es cuando son muy pequeñitos.
Claro.
Es muy exigente. Pero cuando dejan de ser tan pequeñitos y pasan a ser autónomos, vuelves a recuperar, entre comillas, esa libertad que echas de menos.
Y poder disfrutar también de
los padres que han tenido hijos con 25 a 30 años, ya cuando tienen 50, que hoy día se está estupendamente, claro. Si tienen 20, puedes viajar donde quieras, ya no tienes esa dependencia. Y poder disfrutar de nietos.
Es que con este reto... Hay una cartera y una vicepresidenta que tiene una cartera que es de reto demográfico. Sin embargo, es que hay incentivos para quien no quiere casarse o formar una familia, no se está teniendo en cuenta el efecto que puede tener en el emprendimiento, en la influencia local de las empresas.
A ver, luego vamos a lo que acabas de decir, pero empezando por lo primero del reto. Yo lo primero que cuestiono es que esto se llame reto, ¿no? A mí reto me suena como de un concurso. El reto de no sé qué, esto es un problema tremendo. Pero además, el contenido que se ha dado al concepto de reto demográfico en España, desde que se creó por primera vez en el año, creo que fue, no sé si fue 2017,
sí, el 16.
Era solamente la parte de despoblación rural, la España más despoblada o vacía, que es lo que hoy día llamamos o vaciada, que en el fondo es como será el futuro de toda España si no nacen más niños, porque es la España que ha tenido a la vez emigración a la ciudad o a otros países y una natalidad especialmente baja. Por ejemplo, en la provincia de Jaén, a nivel provincial, es una provincia que tiene mucha emigración, pero ha tenido más natalidad, tenía más natalidad, y entonces se nota menos. Entonces, ese ni de lejos es el gran problema demográfico. Los dos verdaderos retos demográficos de España son aumentar la natalidad y gestionar la inmigración.
Claro.
La inmigración bien gestionada vale oro. No es suficiente, no puede ser suficiente, pero vale oro. Son personas que vienen a trabajar, que los inmigrantes que se integran hacen cosas muy valiosas y les tenemos que estar agradecidos. Pero mal gestionada, la inmigración destruye un país. Acabamos de ver lo que ha pasado en Francia.
Sí, lo iba a decir.
12.000 vehículos quemados. Asaltados edificios, comisarías, colegios, varios muertos.
Bueno, o zonas de París en las que no entra la policía desde hace 15 años.
Exacto. Pero vamos, eso te lo cuestionan. Es decir, dice, eso es conspiración, eso es desintoxicación. O sea, los sucesos son reales. El ministro del Interior francés, 12.000 vehículos quemados, muchos de ellos, por cierto, que serían también de personas de tipo magrebí, de origen magrebí. Ahí no se han salvado, no han ido a quemar a los coches de los blanquitos franceses de toda la vida de Dios, ¿no? Han quemado lo que sea, ¿no? Eso es completamente inaceptable, eso es una inmigración mal integrada y eso, por tanto, la inmigración es un reto, si utilizamos la palabra reto, de primerísima magnitud. En los colegios, ahora mismo, del 25 al 30% a nivel nacional de los niños son hijos de inmigrantes, ¿no? ¿No? Tenemos que esos niños se integren de verdad bien, digamos, aprendan los mismos valores básicos de España. No digo la misma religión, si son de otra religión, pues con
saberlo. Vamos a ver, es que yo creo que es compatible marcar como reto que la inmigración sea regulada de una forma aceptable para todos Y que no estamos diciendo que los inmigrantes sean algo malo para el país. Es que yo creo que hay cierto sector que cuando tú pones en duda o en cuestión un reto muy importante como es el de la inmigración, ya te tachan de fascista.
La inmigración solamente, y es una pequeña minoría, la que delinque es criticable, pero igual que los españoles que delinquen.
Por supuesto.
Todos los demás son personas que lo que hacen es buscarse la vida. El inmigrante, si ve que hay un país como España, donde si vienes y encuentras trabajo, estás mejor que en tu país, pero si no encuentras trabajo, también estás mejor que en tu país, porque te dan unos subsidios indefinidos de por vida, cosa que es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso atrae mucha más inmigración de la que necesitamos y retiene mucha más inmigración de la que necesitamos en periodo de crisis. Pero el inmigrante hace perfectamente. No es él quien decide si le dan subsidios o no, o ella.
Vamos a hacer un apunte sobre la España vacía, vaciada, sí. Sobre la influencia que tienen las empresas en las zonas más locales, ¿no? En los ambientes, a lo mejor, rurales. E incluso también, voy más allá, si hay menos jóvenes, ¿hay menos emprendimiento en un futuro?
Eso es una de las consecuencias previsibles. Lo que estamos contando y lo que yo he escrito algunos libros, un par de libros sobre lo que llamamos suicidio demográfico, realmente, en parte, hay que ser honestos, es especulativo en el sentido de que esto no ha pasado nunca. Nunca se ha vivido en una humanidad con una tasa de fecundidad tan baja y a la vez con tan alta esperanza de vida. Lo cual, Entonces, estamos, como dirían en latín, en terra incógnita, ¿no? Pero cabe pensar que es lógico que si muere más gente de la que nace, una sociedad desaparece, que queda envejecida, que hay un problema con las pensiones, y luego uno puede ir a ver países como Japón, que es el adelantado del mundo en envejecimiento, o mi tierra natal Asturias, el norte de España, que está mucho más envejecido que el sur, por cierto, que Andalucía, y puede ver el declive que eso produce, ¿no? Entonces, la España vacía, en el fondo, realmente la realidad es que la economía moderna tiende a la concentración en polos. Entonces, si la gente que va quedando en zonas que no son tan grandes ciudades o ciudades medianas tiene acceso a unos servicios mínimos razonables a un coste que no sea prohibitivo, porque claro, aquí muchas veces se está hablando hoy día de que es que todo el mundo tiene derecho a todo, viva donde viva. Oiga, si usted vive en un monte y a 30 kilómetros a la redonda no hay nadie, pues lo siento, porque si usted quiere tener una sanidad igual que la que vive la gente que vive en ciudades, los demás vamos a tener que pagar una burrada para una persona. Estoy simplificando.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, aquí también se está haciendo mucha demagogia con eso, porque la gente hoy día de la llamada España vacía, como precisamente es más difícil producir ahí en empleos de alta productividad, está en parte, como es lógico, no es un reproche, pero en parte está viviendo de ingresos fiscales que se producen en las zonas...
Es que debe no ser un reproche porque es su casa.
Exactamente. Sí, no, lo que digo es que se está quejando muchas veces, se hace demagogia anticiudad. Es que las ciudades, en las ciudades se produce más riqueza porque económicamente son entornos más fáciles para crear riqueza, de ahí se sacan impuestos de los cuales usted a lo mejor está cobrando pensión. O sea,
sí, pero el campo lo necesitamos también para alimentarnos, ¿eh?
Bueno, o sea, sin duda, la parte productiva del campo es imprescindible. Es que el campo, como todo, se ha tecnificado tanto que hace falta mucha menos gente. En el pasado, no sé si fue el año 1950, cuando por primera vez la mitad de la población activa en España no trabajaba en agricultura y equivalente, ¿no?, en el sector primario. Ahora trabaja el 3 o el 4% de gente, que es más que en el resto de Europa. Exportamos alimentos, España es un país globalmente exportador de alimentos, pero sigue siendo un 3 o 4% de la población, porque es que no hace falta la modernidad, nada es solo bueno, ¿no? Entonces, la tecnología, la alta productividad conlleva que hace falta menos gente para los empleos productivos. Otra cosa es que las sociedades tenemos que ser suficientemente inteligentes como para repartirnos eso.
Claro.
Pero volviendo a la natalidad, ¿qué pasa si no nacen niños? Si no nacen niños, pues necesariamente va habiendo una sociedad cada vez más envejecida, en la cual menos gente tiene que trabajar para más gente vieja, entre comillas. Y como decía, esto no es un tema solo económico, es un tema afectivo, es un tema de... Es que no solo de pan vive el hombre, es que las personas mayores, lo primero que echan en falta en España, claro, personas mayores suelen tener problemas de salud, pero lo siguiente que les preocupa es lo afectivo.
Claro. Don Alejandro Macarrón, ha sido un gusto tenerle aquí. Hemos abordado seguramente un 20% de
esto. Esto da para mucho.
Da para una segunda parte, a la que, bueno, le invito.
Esta casa siempre me ha acogido muy bien, don Carlos especialmente, y yo encantado de no sé si aportar luz, pero
seguro
por lo menos intentarlo.
Seguro que sí, Alejandro, muchas gracias.
Muchas gracias.